Catherine Fulop. Bueno, un temazo, ¿no? Pero es bueno recordar a la audiencia de la radio pública que encontrarse con gente conocida, con amigos a la distancia, que ha pasado mucho tiempo, que visitaron los estudios de la radio y hoy tienen otras funciones, es bueno porque uno tiene una alegría, le da alegría saber que otra gente está bien y está en una función pública. Tal es el caso del doctor Carlos Arabia, quien ya le doy la bienvenida acá a la radio de todos. Luis Gómez lo saluda. ¿Cómo anda?
Hola, ¿cómo está, Luis? Tanto tiempo.
Tanto un gusto tiempo. Escucharte. Bueno, tanto tiempo. Me acuerdo que la última vez que charlábamos, que había venido por acá, hablaba, me quedó grabado esto, ¿no? Estoy en la reconstrucción. Era concejal en esa época y me había quedado esa grabada esa palabra. Estoy en la reconstrucción. Pero bueno, mucha agua ha pasado bajo el puente y quería contarte algo. Hay preocupación en la gente para saber qué hacer con este tema de no perder el subsidio en el tema del gas, en el tema de la luz. El teléfono dice, ¿cómo se hace? ¿Dónde hay que ir? Y comentaba, porque te he escuchado, que todavía no hay nada firme en Salta. ¿Es así, doctor?
Es correcto. Se ha dictado un decreto por presidencia, es el decreto 32, donde se instaura la segmentación tarifaria, pero solamente en lo que es competencia de Nación, que es el abastecimiento de la generación. Para que quede claro, la energía que compra Edesa, esa que es una empresa que tiene participación estatal, representa el 40% de lo que pagan en cada factura. Es decir, de cada 100 pesos, 40 tiene que ver con lo que estamos discutiendo, es decir, que este es otro tipo de subsidio, no el que da el ente, que por ejemplo en el servicio de energía eléctrica beneficia a 17.000 familias. En este caso, lo que se está tratando es de aplanar el esquema de subsidios en los términos de respetar también que el que tiene solvencia asuma mayor responsabilidad en el pago y el que está en el sector vulnerable, el que es pobre, el carente, que por supuesto tenga protección. Esto por imperio de algunos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, de la imposición que se ha hecho de que se deje de subsidiar tanto, sobre todo a los que siempre han gozado de estos privilegios, que es el AMBA. Uh-huh. Y nosotros la primera posición que tuvimos en la audiencia pública de hace 2 meses es decir, ¿por qué a nosotros nos invitan a pagar la fiesta de otros? Pero si es que eventualmente se disponía esta decisión política, que preservemos, como nosotros ya lo hemos hecho, Salta es pionera en la segmentación por condición socioeconómica. En mayo, cuando hicimos el incremento de tarifas después de congelar hasta el año que viene, nosotros al sector vulnerable, que son...
Bueno, a ver si...
tenido el 50% de aumento, nada más. Ahora, el problema que tiene hoy Nación es que no lo puede tornar operativo a este esquema de segmentación, primero porque no está todavía el registro habilitado, uh-huh. En segundo lugar, todavía no se han formalizado acuerdos con los poderes concedentes. En el caso de Salta, el ente regulador tiene delegado esa potestad. Entonces, no hay que preocuparse de manera inmediata. Igualmente, nosotros, ¿qué hicimos el día martes, a primera hora? Mandamos a la Secretaría de Energía de la Nación el listado de las 112.000 familias que ya están certificadas como vulnerables porque tiene información del órgano de información social, que es el SINTIS, a nivel nacional. Entonces a ellos ya buscamos que se los proteja automáticamente, en la idea de que este sector vulnerable también tiene muchas complicaciones para acceder a la información, para ilustrarse, para instruirse. Algunos no tienen ni computadora, no tienen ni siquiera para el colectivo, para ir a los lugares donde eventualmente se inscribir.
Uh-huh. Bueno, se había anunciado que dentro de unos días iba a salir ya la...
Comedores y merenderos también queremos que sean protegidos, porque dan una función social que en estos tiempos de inflación alta han comenzado a superpoblarse. Entonces, hasta que no haya toda esta habilitación de los procedimientos formales, esto por ahora, al menos mes de junio, imposible que se haga, estamos en 23, quizás el mes que viene. Y nosotros ya hemos colgado en la página del ente regulador también un instructivo, un explicativo sobre cuáles son las condiciones, y ahí es bueno aclarar. Se han dividido en 3 franjas los usuarios. Uh-huh. Los que cobran más de 333 mil pesos o tienen manifestaciones de solvencia, como es tener más de dos propiedades o tener vehículos de menos de 5 años de antigüedad, eventualmente tener hasta una embarcación o un avión, que imagínense que en una Salta empobrecida esto casi llama a algún tipo de risa, ¿no? Pero esa gente, ese conglomerado que es el pudiente, es el que perdería los subsidios de generación. En el caso de los sectores de bajos ingresos, son aquellos, según este decreto, que cobran lo que es el equivalente a una canasta básica, que es 95 mil pesos. Es decir, todo aquel que gana menos de 95 mil va a quedar protegido. Entendemos que van a ser 150 mil de los 320 mil usuarios residenciales que quedarían en esta protección, y para ellos el incremento se traduciría en el 21,4% del 40% de la boleta. Es decir, estamos hablando realmente de un porcentaje bajo, pero que igualmente incide. Y en el caso de los sectores medios, son aquellos que van de 95 mil a los 333 mil, para ellos la reducción de los subsidios va a ser del 41,7%. Eso, digamos que es la pérdida de subsidio que van a tener. Es decir, de ese 20, sería casi un 8%, 9%. Entiendo, o sea que, digamos, de esto estamos hablando en concreto.
Sí.
Pero en el medio, todos tienen derecho a reclamar. Se han creado figuras para proteger también, por ejemplo, al usuario que no es titular del suministro. Es el caso del que alquila y,
claro,
y el medidor está a nombre del que le alquila.
¿Cómo se hace ahí? Bueno,
no, en ese caso se inscribe y si cumple con los requisitos para acreditar que está en la franja de menores ingresos, directamente se va a obtener el beneficio, con independencia de quién sea el titular, porque el titular, obviamente, si alquila una casa es porque tiene otra, porque tiene otro patrimonio que lo excluye.
Sí.
Así que a ese se lo protege. ¿Qué pasa con el que tiene dos inmuebles y que eventualmente tiene ingresos bajos o medios? En ese caso, el titular elige cuál suministro. El titular de la propiedad elige cuál de los suministros es el que va a estar protegido y el otro, por supuesto, queda excluido. Esto habla de eficiencia, ¿no? El problema es que a veces hablar de eficiencia en el medio de la pobreza, de una inflación del 70%, donde la boleta del servicio castiga mucho la economía familiar,
sí,
determina que siempre sea un costo más agravado del que pudiéramos tener en una situación de normalidad. Argentina, está bien que nos tenga acostumbrado a esta economía variable, pero hoy yo creo que estamos sufriendo los efectos de la desvalorización de la plata, las peleas por los incrementos salariales son constantes, y lógicamente que la persona en su casa está haciendo números todos los días para ver cómo llega a fin de mes, ¿no?
Doctor, ¿qué le decimos a la audiencia de acá de Salta, de la provincia de Salta, con respecto a este tema? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Tiene que esperar?
Tiene que esperar. Es más, nosotros ya también en nuestra página, y está a nivel nacional, colgado ahí un instructivo, y aparte de eso, vamos a estar a la espera de que aprueben los formularios, que habiliten el registro, recién van a poder hacerlo. ¿Qué pasa con los jubilados, por ejemplo? Se prevé que en el ANSES puedan hacer el trámite. También se prevé que puedan hacerlo con todas las distribuidoras del país. Ahora, lógicamente, antes de eso hay que hacer un convenio con la provincia, en este caso con el ente regulador, a los efectos de reglamentar todo esto. Y nosotros sí que tenemos una impronta muy de defensa del consumidor, entonces no vamos a permitir de que se avance si no es garantizando información adecuada y veraz, procesos de instrucción o de ilustración para el usuario, y por supuesto también defensa de los colectivos vulnerables, los subsidiados por desempleo, los subsidiados por embarazo, monotributistas sociales A y B, los que tienen los sueldos deprimidos. A ellos son a los que nosotros le vamos a dedicar la mayor parte del esfuerzo. No digo que no veamos todo el contexto, pero bueno, en el ente regulador tenemos claridad meridiana de que acá hay que defender a la gente que realmente no puede pagar. Ese es el que se lleva los desvelos, digamos, sin perjuicio de garantizar la legalidad y la prolijidad de la operatividad que quieran implementar, ¿no?
Ahí me manda un mensaje Daniela, me dice, pregúntele al doctor, dice, ¿qué va a pasar con el pedido de incremento del boleto? ¿Va a actuar el ente? ¿Qué va a hacer?
Bueno, nosotros no tenemos competencia en transporte. Esto está en la órbita de la Autoridad Metropolitana.
Exactamente.
Que depende del Ministerio de Gobierno. De todas maneras, hay una postura del gobierno provincial, al menos del gobernador, de tratar de evitar incrementos que vayan por encima de lo que es el incremento salarial, ¿no? En el caso del ente regulador, nosotros sobre una inflación prevista en el periodo hasta 30 de junio del año que viene, que supera el 100%, hemos congelado la tarifa. Entonces nosotros sobre una inflación de 100% dimos un aumento de 32 y escalonado para el que puede pagar, y del 16, 10, 3 y 3, es decir, mayo, agosto y octubre, para el pobre, para el carente. Creo que, bueno, sería dable proponer que esto se replique en las otras áreas. El tema de gas, y eso ya no depende de nosotros, esto es nacional. Pero insisto en algo, ¿no? La asimetría, que habla de un federalismo mal interpretado por los funcionarios nacionales, determinan estas cosas, ¿no? Parte de la debacle económica la tienen demasiados subsidios en la zona del puerto, y hoy somos convocados todos como patriotas a contribuir a sostener la economía nacional. Pero los que se llevaron los subsidios durante todas estas décadas solamente sacrifican el privilegio. Acá no sacrifican el privilegio, aquí ponen en sacrificio, ¿no? Muchas familias pobres que están en situaciones realmente complicadas.
¿Podrá dar vuelta a la historia de esta nueva liga de gobernadores que se ha formado?
Mire, precisamente mañana ya hay una reunión, entiendo, encabezada por el señor gobernador, donde ya se plantea la reivindicación del federalismo y un esquema transversal de acuerdos para evitar las asimetrías, tanto en lo que es tarifas de energía eléctrica, donde tenemos por imperio de una amplitud térmica muy intensa, como pasa en el norte con Orán, que tiene de 18 a 45 grados en verano, o La Puna con 5 grados bajo cero a 20 en invierno, que naturalmente consumen más. Esto se le ha reconocido a la Patagonia, pero al norte no. El problema de las tarifas de fletes, que encarecen todos nuestros productos porque tienen que ir al puerto. Y esto hay que acordarse también de que Salta alguna vez fue rica, porque estaba entre dos capitales de virreinato, como eran Lima y Buenos Aires. Ahora, nosotros nos dejaron de colaterales o satelitales de un solo puerto. Por eso el corredor bioceánico es una política de Estado que tiene que ejecutarse con independencia de las gestiones. Esto tiene que ser, digamos, trascendente a cualquier tipo de interés político partidario que tenga, o de signo partidario que tenga un gobierno. El tema vinculado también con la infraestructura, que es pobre en el interior y que se concentra mucho en la pampa húmeda. Todo esto habla del problema que tenemos. ¿Por qué se corta más la luz en Salta que en otras provincias? Y porque tampoco invierten en líneas de media o alta tensión. Y esa no es responsabilidad de la provincia. ¿Por qué hemos demorado tanto en abrir la ruta hacia Antofagasta? Todas estas cosas que, bueno, yo sé que a la gente a lo mejor le parecen que realmente son casi un canto o poético, pero que en definitiva tienen que ver. ¿Por qué nos cuesta tanto crecer como ciudadanos acá en Salta y no tanto en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe? Así que esto ya comienza a ser un reclamo de los gobernadores del Norte Grande. Yo lo he planteado, también le aclaro, en la Secretaría de Energía de Nación, las tarifas diferenciales, porque efectivamente tenemos muchos problemas, sobre todo en el norte, y en Anta y en Rivadavia. Y bueno, estas cosas, lamentablemente, con el presupuesto provincial no se pueden revertir. Requieren que los porteños nos comiencen a mirar como connacionales, pero en términos de igualdad, en términos de equidad, No puede ser que el combustible salta hoy por imperio de la escasez. Este, el litro de gasoil a 220 pesos y en Buenos Aires está a 110. Esto habla realmente de repercusiones en la producción, en la industria, en el comercio y en todas las actividades productivas que se quieren desarrollar en Salta, y ni hablar inclusive de la infraestructura global, ¿no? La energética sobre todo. Así que sin perjuicio de que se hacen gestiones, el gobernador realmente es una persona que toca todas las puertas sin distingo de jerarquía, tiene humildad para eso. Va y le toca la puerta a un director como un ministro de Nación, sí. Y ha logrado resultados importantes que ya se verán en frutos concretos más adelante, pero creo que tiene que haber un acuerdo transversal, salir de la grieta, dejar de hablar solamente de los proyectos de uno u otro sector de esa grieta, sino comenzar a hablar de provincia de Salta, de salteñidad como concepto que nos agrupe, que nos genere confianza y sobre todo que nos permita un trabajo conjunto. Los legisladores nacionales no tienen por qué dividirse en bloques, sino por el contrario, ¿no? Representar a la provincia cabalmente.
Doctor, le mando un abrazo grande, gracias por la atención que tiene a la hora de la siesta. ¿Duerme la siesta o descansa un poco?
No, es más, tengo un bebé de 3 meses.
Sí, lo vi ahí.
Es más, me salí a la vereda porque llora bastante y no deja margen para algún reportaje.
Bueno, felicitaciones, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, un abrazo grande, doctor. El doctor Carlos Arabia, titular del Ente Regulador, acá en la radio pública, en la radio de todos, 15:37 minutos, tiempo real, sí, 10 grados, 11 grados la temperatura. Dale, merecida pausa a esta hora, buscamos un temita musical, buscamos algo bien arriba, ¿eh? Buscamos bien algo arriba para esta hora, porque estamos justamente hasta las 4 de la tarde. Repasamos entonces algunas cositas del ámbito deportivo. Le mandamos un saludo a Angie, que ya entró a clases a esta hora. Dice, nos encontramos mañana. Bueno, 25 en Jujuy, Atlético Tucumán Independiente por la Copa Argentina.
Es un valiente, pero tiene miedo. Sabe que en tu mirada está el consuelo. Es el momento de empezar de nuevo. Daría lo que fuera por llevarte al cielo. Vayamos de la mano, no quiero ir de a poquito. Que todo el mundo sepa que no quiero ser tu amigo. Si cuando nos miramos, si cuando nos besamos, ya me quedó bien claro que este amor es un regalo. Vayamos de la mano, no quiero ir de a poquito. Que a mí ya no me importa lo que digan los testigos. Si yo a vos te amo y si venís conmigo, ahora es el momento de formar nuestro destino. Mi corazón es tuyo, nene, yo te lo aviso. Y cuando me besas te despegué del piso. Lo nuestro pinta ir pa' compromiso. Y vamos a tener 3, 4, 5 hijos. Que yo no estoy dudando que lo he decidido. Vayamos de la mano, escribí nuestro destino. Y una casita linda al costado de ese río. Ven y ven y ven. Tú eres eso lindo que quiero tener. Es un regalo, vayamos de la mano. No quiero ir de a poquito. Que a mí ya no me importa lo que.